¿Conocéis a este señor que está aquí en la mesa conmigo?
Sabemos perfectamente
que
lo conocemos.
Bueno, por si, bueno, usted es fácil conocerle, pero aquellos que no lo vean no saben que es don Ricardo Blázquez Pérez y desde hace unas cuantas horas sigue siendo presidente de la Conferencia Episcopal. Su Eminencia Reverendísima, ¿cómo está? Buenos días.
Estoy muy bien.
Maestro.
Sí, gracias.
Está en su casa, ya lo sabe, nunca mejor dicho.
Estamos todos en nuestra casa.
¿Ha ido usted a misa esta mañana?
Todavía no.
Uh-huh. ¿Es usted de misa diaria?
Sí.
¿Usted alguna vez en la misa ha dicho que hay que odiar al homosexual o que hay que... Bueno, no sé. ¿Estas cosas que dicen ustedes en las misas?
A mí me llama la atención el que puedan decir esto. Yo lo único que puedo decir es que seguramente no han ido a misa y no saben lo que se dice en las misas.
Esto no han ido a misa en su vida.
Entonces llama la atención. Cuando se dice una cosa hay que tener el fundamento para poder decirlo.
¿Usted cree que la misa de las 10:30 de la mañana en la 2 en Televisión Española es un servicio público, es una intrusión en lo público por parte de una confesión religiosa? ¿Qué es?
Yo creo que es un ofrecimiento que se hace a los ciudadanos de una celebración de carácter religioso, en este caso es la Eucaristía, la misa, y también otras confesiones religiosas y otras religiones tienen también la oportunidad en estos medios de poder exponer y celebrar su propia fe.
Uh-huh. Don Ricardo, ¿cree usted que hay, es decir, esta campaña contra este anticlericalismo un tanto barato, es más bien un recurso político que otra cosa?
Yo creo que probablemente hay una especie como de intento de que no se duerman determinadas cuestiones. Y en una situación concreta se quieren despertar para que o no haya demasiado eco de determinadas cosas que se dicen, o también probablemente para decir aquí estamos nosotros, tenemos que alimentar a nuestra clientela, es necesario que escuchen determinadas cuestiones, porque de esta forma nosotros podemos continuar con nuestro discurso. Ahí me parece muchas veces poco serio.
Don Ricardo, ¿qué significa que sea usted de nuevo presidente de la Conferencia Episcopal? Bien.
En primer lugar, lo que significa es que los obispos nuevamente me renuevan su confianza. Y yo lo he agradecido cordialmente. Uh-huh. Y al mismo tiempo que he agradecido la confianza reiterada, he ofrecido mis servicios según los estatutos de la conferencia indican. Porque propiamente el presidente de la conferencia no tiene autoridad sobre ningún obispo, tampoco sobre la asamblea plenaria, tiene la autoridad que le da el ser moderador. Y moderador quiere decir ayudar a que funcione en todos los niveles.
Pacto de la educación. ¿Usted cree que se va a llegar a un acuerdo con el gobierno?
Yo lo deseo.
¿Entre el gobierno y además los demás partidos?
Yo creo que no ha sido beneficioso para la educación el que se hayan sucedido tantas leyes orgánicas de la educación en tan poco tiempo, a veces prácticamente según la alternancia de los partidos políticos. La educación es una realidad fundamental en la sociedad que requiere un horizonte amplio. No ha habido tiempo para verificar su acierto o su desacierto. Se necesita.
¿La relación de ustedes con el gobierno es razonable?
Es correcta, es razonable.
¿Con todos los gobiernos ha sido razonable?
Sí. En el tiempo que yo llevo, yo he estado dos mandatos completos, del 2005 al 2008, y el que termina ahora, y con todos los gobiernos ha sido correcto. Uh-huh. Tanto por nuestra parte, también como por parte de los gobernantes.
El primer tonto que llega y coge un micrófono, normalmente lo primero que se le ocurre, además de decir que en fin, las proclamas, siempre tiene una cola que es la de y vamos a denunciar o suspender el concordato. Como si el concordato... Explíqueme usted, por favor. El concordato es un acuerdo, son varios acuerdos, se renuevan, no se renuevan.
Son varios acuerdos. y varios acuerdos que se firmaron después de haber sido aprobada la Constitución española. Uh-huh. Antes, en el 53, había existido un acuerdo global, pero después, con las transiciones que hubo, tanto en nuestra sociedad como con el Concilio Vaticano II, se optó por esta forma de acuerdos, que son acuerdos parciales, con lo cual fácilmente se pueden cambiar unos puntos u otros. Hay un acuerdo sobre la enseñanza también, sobre la cultura.
¿Cree usted que hay que revisarlos, hay que alguno modificarlo o no? ¿O por qué cree que esa petición de permanente revisión de los acuerdos con la Santa Sede es una constante en las principales proclamas políticas?
Yo creo que es un recurso fácil, que ocurre un poco con este recurso a la denuncia de los acuerdos, como con el tema que empezábamos antes. Levantar una especie, despertar una especie como de anticlericalismo, de ruptura, que no tiene gran sentido. Si la Santa Sede tiene acuerdo de una forma o de otra con tantísimos países del mundo, y si hay aspectos concretos que se necesiten actualizar, la Iglesia está abierta a ello, pero hay que decir, con este punto no estamos de acuerdo, habría que repensarlo, habría que reactualizarlo, había que introducir otros elementos. Si nosotros estamos abiertos a ello, lo que no queremos es latiguillos fáciles, que en el fondo no ayudan a la reflexión.
El asunto de los vientres de alquiler, últimamente se ha hablado mucho de eso, que es la maternidad subrogada, ¿no? Es decir, familias que no, o monoparentales, o homosexuales, o familias que no pueden tener hijos, que encargan una inseminación a una persona que procede a ese embarazo y después entrega a esa criatura. ¿Qué pero le encuentran ustedes a ello?
Varios peros. En primer lugar, a veces encubrimos con eufemismos lo que realmente ocurre. Se trata de alquilar el vientre de una mujer para que, por la inseminación que ha habido, vaya gestando a un hijo. Pero los hijos son gestados junto al corazón de la madre. No se trata simplemente de un desarrollo biológico. Se trata de una gestación de una persona. Entonces a mí me parece que es falta de respeto a la madre y falta de respeto también al hijo. ¿De quién es hijo al final? Si hay otras formas, pensemos por ejemplo la adopción. ¿Se puede adoptar? Uh-huh. ¿Y está abierto a la adopción?
Bueno, no es fácil, pero bueno, se puede.
A veces se ponen demasiadas trabas. Bien. Que se debía de facilitar, evidentemente, con los requisitos necesarios, pero ahí la adopción.
Los refugiados. Le preguntan a usted mucho por los refugiados, y he visto varias entrevistas que le han hecho en estos últimos meses. Y el papel de la Iglesia en la colaboración para atenderles. ¿Qué puede hacer la Iglesia por ellos?
Yo creo que la Iglesia puede hacer varias cosas. En este sentido, el Papa nos ha ido abriendo camino. En primer lugar, hacernos eco de esta causa que es mayor. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué salen de su país y por qué se encuentran las puertas cerradas de otros muchos países? Porque no salen por gusto, no salen para dar un paseo, salen porque vienen empujados por la guerra, por el hambre, por la persecución, vienen empujados. Hay que actuar en los países de origen. Y después tenemos también que abrir generosamente nuestras puertas. Ya comprendo yo que es una cuestión muy compleja, tiene que ser también ordenado, pero tenemos que ser más generosos. Hay situaciones gravísimas en la historia de una familia, de unas personas, que requiere también, está pidiendo en nuestra vida, de qué forma acogerlos y atenderlos. Y en este sentido se comprende también, bueno, de alguna forma, estas prevenciones que existen.
Estos tres señores que tengo aquí Son tres pecadores los tres, ¿eh? Pero,
son santos, no, no, santos, santos.
Pecadores que no se puede imaginar. No, no me atrevo ni a relatar la mitad de los...
Más alegría hay en el cielo por un pecador que se convierte. Sí,
ay, qué bien, ay, qué bien. Santos. Sí, los saludo cordialmente. Me alegro mucho de...
Sí, alguno de ellos le quería preguntar algo a don Ricardo. Sí, sí. Vieito, por ejemplo, por favor, ¿qué pregunta le haría el director de ABC, sí, al director de la... al presidente de la Conferencia Episcopal?
La evidencia que España es un país católico se puede comprobar todos los domingos en misa, y se puede comprobar en las múltiples manifestaciones que la Iglesia Católica tiene a lo largo del calendario. Sin embargo, sí es cierto que probablemente somos uno de los países con menos vocaciones. Es decir, a mí lo que me inquieta es el envejecimiento. Yo soy de una zona de Galicia donde los sacerdotes son muy mayores. Hay que cerrar parroquias, un sacerdote mayor atiende varias parroquias. ¿Qué está fallando para que de verdad no haya vocaciones, para que no haya jóvenes dispuestos a entregarse al sacerdocio?
Es una de las cuestiones que vamos a tratar en esta asamblea plenaria. Va a venir el secretario de la Congregación para el Clero y Seminarios, que es donde se ha ido gestando la elaboración de un documento sobre la vocación al presbiterado. Y vamos a dedicar mañana, si Dios quiere, un tiempo amplio a esta cuestión. Es verdad lo que dice. Nos encontramos en una precariedad vocacional. Así como en otro tiempo, pensemos en los años 50, había una, digamos, una abundancia extraordinaria. Entonces se hicieron seminarios nuevos en tantos lugares. Fue extraordinaria aquella coyuntura, probablemente no solo por tema estrictamente religioso. Ahora nos encontramos en una penuria que podemos decir también extraordinaria, y ya desde hace mucho tiempo. Es una de las cuestiones que, evidentemente, como no nos van a preocupar, es las vocaciones al ministerio sacerdotal, a la vida consagrada, la perseverancia de los jóvenes después de la confirmación. Probablemente también aquí hay muchos factores que convergen. Hay momentos en que la sociedad resulta más acogedora para la dimensión religiosa y otras veces en que es más inhóspita. Nos encontramos a veces con beligerancias, yo creo que en muchos momentos gratuitas, pero van creando en los jóvenes una especie como de distanciamiento y suspicacia. Uh-huh. Es verdad, esta es una de las grandes cuestiones que tenemos en la misión cristiana.
Don Ricardo, ¿usted la misa la da o se la dan?
A veces me la dan, pero de ordinario yo la doy.
Eso es. Sí. Y si la da usted hoy, ¿de qué va a hablar en la homilía?
Hoy no la voy a dar, pero hablo del Evangelio. Uh-huh. Del Evangelio que corresponde al día. También, evidentemente, si es una situación especial, si voy a celebrar la confirmación de unos jóvenes, que continúan confirmándose muchos jóvenes, ¿eh? Muchos, uh-huh, muchos, muchos. Entonces hablo también del sacramento de la confirmación. Y hablo para los jóvenes y también para todos.
Uh-huh. ¿Qué le dice usted a los homosexuales?
Yo les diría dos cosas. En primer lugar, tienen derecho como personas a ser respetados. Tienen derecho como personas. Todos somos personas. Yo no sé si no se termina, por lo menos en la medida en que yo conozco, de ver de dónde procede, cuál es la última raíz, el último fundamento de la homosexualidad. Tienen que ser respetados.
Tienen derecho a amarse. Dos personas que se aman, todos nos amamos.
Tienen derecho a respetarse también. Uh-huh. A respetarse.
Don Ricardo, me alegro mucho de que haya venido. Es usted muy amable. Dicen que va usted para santo, ¿eh? Porque...
Aquí, entre santos y pecadores, se compone la mesa.
Ha sido muy amable, don Ricardo. Gracias por estar con nosotros. Se lo agradezco mucho de todo corazón.
Yo también. Muchas gracias por esta oportunidad. Y saludo a todos cordialmente.